Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
La socialista Francina Armengol es, como saben, la nueva presidenta del Congreso de los Diputados. Partido Socialista Obrero Español, Sumar, EH Bildu, PNV, Junts, RC y BNG votan, suman 178 votos de los 350 emitidos y arranca con dicha suma la 15ª legislatura. El PP solo ha conseguido los votos de UPE, INE y Coalición Canaria, con lo que la cara de la bancada que lidera Feijóo era hoy un poema. Más contentos estaban los de Génova en la Cámara Alta, en el Senado. Allí, con mayoría absoluta, han obtenido la presidencia con un vértice a la vez. Vértice que no es otro que el de la vicepresidencia que corresponde al vitoriano Javier Maroto. Esta es la noticia hoy, pero no para un informativo como este en el que el eje es Araba. El calor va a ser noticia hoy y durante los próximos 6-7 días y enseguida Euskalmet les ofrece más datos. Calor, ausencia de lluvias que ocasionan que en Rioja Alavesa su consorcio de aguas recomiende el cierre de todas las piscinas públicas antes de lo habitual, el 3 de septiembre. El calor continuado entrará en nuestras viviendas, viviendas que ya están más que calientes en el mercado del alquiler libre. Un ejemplo, un piso de 68 metros cuadrados en el barrio de Adurcha está a 1.000 euros al mes. ¿Qué les parece? En muchas de esas viviendas viven personas solas, con lo que hoy también abordamos la soledad de las personas mayores, especialmente en el agosto vitoriano. Ya en cultura, Vitoria-Gasteiz va a tener un nuevo festival, Festival de Novela Negra, mientras que en deportes, en Rafa Onguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Novedades de la mañana.
Presentación de Enrique García Martínez. ¿Quién es este tipo? Pues Quique García, el de toda la vida, el que ha metido goles en el Eibar, en Osasuna, y que ha sido presentado como último fichaje del Deportivo Alavés, ha dicho el conquense, que viene a hacer lo que ha hecho toda la vida, partirse el lomo en los campos de fútbol y además intentar marcar goles. Se amolda a lo que le pida el míster, pero ha sido interesante lo que ha dicho el director deportivo de la entidad. Tenaglia se ha avanzado cuando la pasada semana no había negociaciones, con lo cual está al caer. Incluso podría estar volando desde Argentina para firmar un contrato de larga duración con el conjunto albiazul. Eso lo decimos nosotros, no ha querido dar más pistas Sergio Fernández, pero a la pregunta del compañero de Radio Vitoria, Ricardo Guerra, sobre no sé si son los lamentos de Luis García Plaza, me faltan jugadores, fichajes, incluso hasta cinco, la respuesta bastante contundente por parte de Sergio Fernández.
Hemos hecho 7 incorporaciones. No sé si son muchas o pocas, pero son 7. Lo cual quiere decir que nuestra actividad en todo el mercado está basada en las necesidades que tenemos. Yo creo que tenemos que aprender a disfrutar sufriendo, porque ese sufrimiento lo tenemos que transformar en energía positiva.
Quédate con esa frase, Isma. Disfrutar sufriendo.
Del no hay sufrimiento a disfrutar sufriendo.
Parece Dusko Ivanovic que ha vuelto, pero no, es Sergio Fernández, director deportivo de la entidad. Todo esto lo escuchamos a partir de las 2:15 con todo lujo de detalles.
Eskerrikasko Mungi.
Zuri.
Ahora, en Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico, Irene Martínez. Estamos a jueves 17 de agosto 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
A partir de hoy y durante varios días, calor en Araba. Máximas de 35-36 grados, tomando como referencia Vitoria-Gasteiz. Euskalmet, Oninche Salazar, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
El calor lo tenemos garantizado durante unos cuantos días, Oninche.
Sí, así es. Ya entra una nueva masa de aire cálido y además vamos a tener también entrada de viento del sur, sobre todo a partir de mañana, así que en Álava los termómetros, pues durante bastantes jornadas, todos los días prácticamente se nos van a ir de los 35 para arriba, 35, 36, 37, al menos de aquí al domingo, donde va a subir un poco más, ya sabemos, en la zona de Rioja Alavesa, pero bueno, un par de grados de diferencia respecto a otros puntos de Álava. Y la única zona donde no va a subir tanto, al menos no todos los días, es la vertiente cantábrica de Álava. Pero, por ejemplo, sí mañana, porque mañana entra viento del sur todo el día y estaremos quizás donde más suban los termómetros mañana será en, bueno, pues ya sabemos, la vertiente cantábrica de Álava, zona de Murrio, Llodio, etcétera, unos 37 de media de máxima al igual que en Rioja Alavesa y en la llanada Alavesa, mañana nos quedaríamos con 35 más o menos.
La duda es si el viento norte aliviará los termómetros por las noches. Hoy apunta que sí, no sé, mañana viernes de camino al sábado.
Mañana costará mucho. Mañana prácticamente por la tarde también esperamos que sea viento del sur, con lo cual será prácticamente un día en el que no llegue a refrescar. Las noches también van a ser relativamente cálidas, no con temperaturas muy altas, pero también estaremos con el aviso amarillo por persistencia del calor, porque estaremos con mínimas de 17-18 grados. Ya digo, mañana, que tardará en entrar el viento del norte, no así hoy, y en principio también el fin de semana parece que a lo largo de la tarde, como suele ser habitual, que eso es lo más habitual, pues acabará entrando el viento del norte, aunque sea a partir de media tarde.
Qué bueno, eso, qué bueno. A ver si se cumplen esas previsiones, aunque el viernes parece que va a ser la jornada de mañana la más complicada para que entre definitivamente el norte. Estas temperaturas máximas apuntan a ser incluso más altas a partir del lunes. Esto ya sé, Oninche, que nos gusta mucho, pero en cuanto a las temperaturas, de momento la previsión marca temperaturas más allá de los 35-36 grados para el comienzo de la semana que viene.
Sí, no descartamos que pueda subir algo más la temperatura. Como decías, ya lo iremos viendo porque quedan bastantes días, aunque es cierto que cuando hablamos de pronóstico de temperatura suele ser más fiable la previsión que se hace a más de 5 días que no, por ejemplo, en cuanto a la precipitación. Y lo que vemos hoy, al menos, es que quizás lunes y martes pueda subir algo más la temperatura, pueda repuntar un poco más. Y bueno, pues acercarnos a los 38-39, pero bueno, esos valores concretos pues ya los iremos actualizando día a día. De momento lo que sí vemos es que evidentemente comienzos de la semana próxima también seguiríamos con calor y quizás podría subir un poco más.
Desde luego que, Oninche, ya son décadas viendo el comportamiento de la comunicación, del periodismo respecto al tiempo. ¿Esto es lo que los meteorólogos llamáis una ola de calor o no?
Para que sea ola de calor, al menos tiene que persistir el calor durante varias jornadas y sobre todo hay que fijarse también en las temperaturas mínimas, que sean relativamente elevadas. Nosotros tenemos que fijarnos tanto en las mínimas como en las máximas. Ya digo que a partir de mañana viernes también tenemos activado el aviso amarillo prácticamente en todo el interior, porque las mínimas también van a rondar esos 17-18 grados y previsiblemente en próximas jornadas también las mínimas van a rondar los 17-19 grados en Álava. Por lo tanto, sí que persistirá ese calor y si se cumplen los pronósticos podríamos estar hablando también de una ola de calor, al menos en Álava.
Oninche Salazar, beti bezalase, Radio Vitoriatik, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
En carreteras, sin accidentes graves, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, pero sí con un apunte a tener en cuenta hoy y también los próximos días. Se espera que a partir de este jueves aumente más el tráfico de retorno desde el norte de África y sur de la península ibérica hacia el norte de Europa, con lo que tanto la Nacional 1 como la autovía Bilbao hasta Echavarriviña puede en esos puntos registrarse algunas retenciones. Ténganlo en cuenta. Y sí, la sequía afecta sobre todo al sur de Araba, por ejemplo a Rioja Alavesa. Y otros puntos, es verdad, como Zuia. Los 4 sondeos de los que surte el consorcio de aguas de Rioja Alavesa están en mínimos históricos. Y tras las medidas tomadas a inicios de primavera, recuerden, ya se lo contamos, ahora este organismo, el consorcio, ante la proximidad de las labores de vendimia, ha optado por recomendar el adelanto del cierre de las 15 piscinas de Rioja Alavesa al 3 de septiembre. Una medida para asegurar el abastecimiento de agua a la población y a la actividad que se genera en torno a la vendimia. Juanjo García Barruecos, presidente del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
Las recomendaciones de que se piden a cerrar para no solapar con lo que es la actividad principal de esta comarca y de un gran consumo de agua, porque los recursos pues son bastante limitados por el año de sequía que tenemos, y solapar las dos actividades, la de ocio de piscinas con la de actividad vitivinícola, pues hay riesgo de no poder cumplir ni dar abastecimiento a toda la población.
Hablemos de vivienda. La demanda de viviendas en alquiler sigue al alza en Vitoria-Gasteiz. Y también los precios. Hablamos de alquiler libre. Actualmente, la media para alquilar un piso en la capital alavesa se sitúa en los 676 euros mensuales, aunque hay casos como esos 1.000 euros, 68 metros cuadrados, barrio de Adurcha. Estos 676 es un 3,2% más que el año anterior y casi un 11% más que hace 4 años. Silvia Núñez.
La razón que explica la escalada de precios es la escasa oferta de pisos para alquiler en el mercado. Un dato significativo. En Vitoria-Gasteiz son poco más de 8.700 las viviendas destinadas a renta y en Echevilla hay 10.900 personas en espera de un piso en alquiler social. Según los datos recogidos por el Gobierno vasco, el precio medio en la capital alavesa es de 676 euros, aunque es habitual encontrar rentas superiores a 800 e incluso 1.000 euros. Encontramos, por ejemplo, como comentabas, un piso de 68 metros cuadrados en el barrio de Adurcha por 1.000 euros al mes y otro por 1.200 en Portal de Legutiano, muchos destinados a estudiantes que alquilan por habitaciones. Con respecto a la zona rural, el precio medio es de más de 500 euros mensuales en la mayoría. Es el caso de Iruña de Oca, Amurrio, Laudio o Dulanchi. Bajan de 500 solo en dos núcleos, Agurain, con una media de 475 euros mensuales, y Zalduondo, donde se pagan 419 euros de renta. En la zona rural es notable también la escasez de viviendas de alquiler. Afecta sobre todo a la zona de Añana. Más ejemplos, en Cuartango hay menos de 5 casas alquiladas, 5 en Ribera Alta y 11 en Valdegovía. La misma problemática tienen en Mendialdea, solo 20 viviendas tiene Campezo en alquiler y Maestu otras 20. En estos casos de poblaciones más pequeñas, los datos recogidos por el Gobierno vasco no recogen precios medios.
No dejamos la vivienda porque el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, en manos socialistas, apuesta por actuar en el precio del mercado inmobiliario a través de la fiscalidad. Propone, Silvia, incentivos fiscales para quienes alquilen los pisos más baratos.
Sí, la propuesta concreta del Gobierno vasco se dirige en realidad a las haciendas vascas. Les pide que premien fiscalmente a quienes ofrezcan su vivienda en alquiler por rentas por debajo del precio de mercado. Pedro Jauregui, viceconsejero de Vivienda, nos explica los detalles de esta propuesta.
El incentivo a los propietarios en forma de beneficios fiscales a la contención de rentas, es decir, que establezcan rentas por debajo de la media del mercado y con ello tengan unas bonificaciones fiscales que puedan llegar hasta el 80% de las rentas que perciben.
Son conscientes de que la competencia sobre la fiscalidad no recae en el Gobierno vasco, sino en las 3 diputaciones forales. Por ello, confían en que tengan en cuenta su propuesta en la próxima reforma fiscal.
Lo hemos propuesto de forma conjunta el Departamento de Hacienda, que es del Partido Nacionalista Vasco, y el Departamento de Vivienda, que es del Partido Socialista. Ya lo propusimos en su día. Entonces, bueno, pues esperamos que tomen nota. Ya llevamos 3 años planteándolos. Todavía las diputaciones forales, pues no sé si han tomado nota, pero deberían tomarla y acometerlo en la próxima reforma fiscal.
La iniciativa, que aún no cuenta con la luz verde de las haciendas vascas, apuesta por elevar la desgravación hasta un 80% cuando el precio del alquiler esté por debajo de la media, por debajo de los 676 euros en el caso de Vitoria-Gasteiz.
Nos vamos ahora hasta los barrios de Jodimendi y Arana, donde este verano se ha puesto en funcionamiento el proyecto Baikor, una iniciativa que busca acercar más a la comunidad a los y las ciudadanas que sufren soledad no deseada a través de la actividad física. Las asociaciones vecinales, en concreto la de Jodimendi, ve con buenos ojos esta nueva iniciativa, pero subraya que sigue siendo insuficiente. Adrián Nicolau.
Baikor es un proyecto surgido del equipo de la zona del Centro Cívico de Jodimendi Arana, con el objetivo de llegar a vecinos con soledad y aislamiento y que desconocen los recursos existentes en su barrio. Colaboran además asociaciones vecinales y el Centro de Salud de Olaguíbel. El objetivo, como decimos, es detectar la soledad no deseada en personas mayores, derivar a estos a los recursos de la zona, como centros cívicos y Visan y sus actividades. Y es que la soledad no deseada lleva años siendo una realidad en estos barrios, donde más del 31% de la población es mayor de 64 años. En ese sentido, subraya Ángel Madina, portavoz de la Asociación Vecinal de Jodimendi, este tipo de proyectos son positivos, pero no son suficientes.
Es un proyecto que no llega a lo que se desea, ¿no? La mayoría de estas personas viven solas y entonces es muy difícil llegar a ellas. Muchas de ellas están que no tienen recursos como ascensores o demás. Es pequeño o por lo menos no da los recursos suficientes para poder trabajar.
En Jodimendi, por ejemplo, el 35% de la población vive sola, muchas de ellas sufriendo una soledad no deseada.
De Jodimendi, Arana, a Berantevilla. Berantevilla va a contar con el primer banco de olor de Araba. Escuchen lo que es esto. Una iniciativa que parte de una familia local que esta misma semana ha perdido a su padre y que recurrió a ese banco para localizarlo a la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Arrate. Esta organización sin ánimo de lucro cuenta con este dispositivo por el que de las muestras de olor de la persona, sus perros pueden dar con el paradero de cualquiera que ha desaparecido de su hogar. Este fin de semana, en la Casa Consistorial de Berantevilla, van a dar una charla informativa sobre esta iniciativa, así como una primera recogida de muestras, Unai Ugarte.
Este lunes las alarmas saltaron en Berantevilla. Un vecino había desaparecido. El grupo de WhatsApp del municipio echaba chispas, pero gracias a los perros de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Arrate, dieron con el desaparecido. Su familia descubrió que esta entidad sin ánimo de lucro cuenta con un banco de olor, un dispositivo útil y eficaz para localizar a desaparecidos, entre otras cosas. El Ayuntamiento de Berantevilla recoge la idea y pone los medios para que este fin de semana ofrezcan una charla informativa y se recojan las primeras muestras de olor. Valeriano de la Calle, jefe de UCAS de Arrate.
Guardamos 5 gasas de la persona en un bote de orina, de pruebas de orina, y ese bote se guarda en una nevera de camping. Bien. Y así están guardados todos los olores.
Un olor que es único de cada persona.
Nos vamos a quedar con tu olor para que nuestros perros sean capaces de buscarte allí donde estés. Es como tu ADN, tu DNI, tus huellas dactilares, igual.
De esta forma se logra reducir también el tiempo de búsqueda hasta que en una hora para dar con una persona desaparecida, un método pensado para localizar personas con Alzheimer o demencia senil, pero también para otras situaciones. Isabel Arbaizagoitia, alcaldesa de Berantevilla.
O también hay mucha gente que sale a pasear todos los días, que igual estás perfectamente y no tienes ningún tipo de demencia senil o Alzheimer, pero oye, te caes, te has caído mal, o te ha dado un mareo. Y, joder, ante esa situación, qué menos que disponer de este medio, ¿no? Pues bienvenido sea.
En estos 3 últimos años ya se han dado 2 casos de vecinos desaparecidos que han sido localizados. Con este sistema, los plazos se acortarán y el apuro vecinal y familiar es menor. Un recurso en el que Berantevilla será pionera en Araba.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
13 minutos para las 12 de la tarde, 27 los grados que tenemos en el sur de la capital alavesa, ahora mismo a la sombra. La Asociación de Consumidores en Acción, más conocida como Facua, ha denunciado la Askena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz por impedir el acceso con comida y bebidas del exterior. La Asociación de Consumidores cree que se vulneró el derecho que asiste a los usuarios de este evento, ya que considera que la actividad principal de la Askena Rock Festival no es la hostelería, sino el desarrollo de los espectáculos musicales. Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
Tenemos que recordar que fruto de las denuncias de Facua ya se ha anunciado un expediente sancionador por parte del Ministerio de Consumo, su primer expediente sancionador desde que tiene competencias para imponer multas por fraudes masivos a un festival que se celebra en toda España. En este caso, al tratarse de un evento que ha tenido lugar en Vitoria, es el Ayuntamiento el que puede asumir las competencias para imponer la multa.
Seguimos con conciertos, porque el movimiento feminista del audio denuncia que uno de los cantantes de los conciertos de fiestas, en concreto King Africa, mostró actitudes machistas al realizar ciertos comentarios dirigidos al público entre canción y canción. Subrayan que no pueden normalizarse este tipo de actitudes que son un ataque machista directo a las mujeres. Por su parte, EH Bildu del audio también se ha sumado a esta denuncia, asegurando que los mensajes lanzados por el artista están lejos de los valores de la formación. Maider Urtaran es parte del movimiento feminista del audio.
Emakumeon eta emakumeen gorputzen gaineko emaite epaiketa egin zituen, komentario sexista eta machista ugari. Hori uste dugu onarte zina dela, laudioz lakorri batean eta espazio publikoan, orduan hori zaratu nahi izan genuen. Aki estan ni reina, gero publiko animatuzun ere bai gotzera estelatokira, beti ere, si eran mayores de 18 años y si estaban buenorras, ¿no? O sea, no la ere bai berak epaitzen zuen hori gozitekin tan horez, ¿eh? Bi adibide bota ditute, baina beste asko bota zituen.
No dejamos a Yaraldea. La oruga procesionaria vuelve a causar problemas en territorio alavés. La Diputación alavesa ya habla de plagas, sobre todo, sí, en Yaraldea, municipios de Ayala como Archeniega, Okondo, Laudio o Amurrio. Se fumigarán los pinares más afectados porque esta oruga supone un riesgo para la salud de personas y animales. Nos lo cuenta Raquel Navarro.
El problema de la oruga procesionaria reside en los pelos que recubren su cuerpo. Son pelos envenenados, contienen una toxina con capacidad urticante y ni siquiera hace falta tocarlas para sentir los síntomas, porque cuando ellas se sienten amenazadas, son capaces de esparcir por el aire esos pelos con forma de anzuelo que se clavan en la piel y la ropa, produciendo irritación en oídos, nariz y garganta. Es especialmente peligrosa en las mascotas. Los perros pueden morir si se comen varias de estas orugas. Egoitz Bikandi, veterinario.
Las zonas características de lesión suelen ser la zona de la cara, porque es cuando van a oler, en la que puede haber una necrosis de la lengua, problemas respiratorios también, porque se produce una edema, y claro, en los casos más graves se puede producir la muerte del animal.
Las ramas de los pinos se llenan de bolsones de los nidos de las orugas y con el calor y la falta de lluvia que estamos teniendo, la oruga aterriza en la tierra. El cambio climático está haciendo que esta especie se extienda más, aunque paradójicamente no es capaz de soportar las temperaturas extremas como las que tendremos estos días. Lo explica el entomólogo José Sebastián.
El cambio climático hace que aumenten muchas especies que son heliófilas, que les gusta el sol. La procesionaria del pino es una especie de estas, o sea, les gusta el sol. Y por eso en nuestras zonas lo que hacen en invierno es construir los nidos para protegerse de las bajas temperaturas. Lo que hace el cambio climático es que aumente el número de individuos. Sí está comprobado que a partir de 34 grados tienen dificultades para medrar.
En los años 2017 y 2019, la Diputación Alavesa ya tuvo que poner en marcha una campaña para erradicar esta oruga de las plantaciones de pino que abundan en Ayeraldea y que se destinan a la producción de madera, porque la oruga devora las hojas del árbol y lo seca. En esta ocasión se volverán a utilizar medios aéreos para fumigar las zonas afectadas y en octubre se aplicará tratamiento sobre la superficie. Mientras, es recomendable evitar paseos con mascotas y con niños en zonas donde abunden los pinos y, por supuesto, nunca tocar ni la oruga ni sus nidos.
Seguimos con Eric Salazar y más noticias. Este año las exportaciones vascas crecen un 3,4% en el primer semestre.
Una subida que se dispara además en el caso alavés hasta llegar casi al 15%. Y es que Araba es el segundo territorio histórico que más aporta a la media de Euskadi con 5.518,5 millones. Y en lo que respecta a importaciones, el territorio alavés es el único en el que incrementan un 7,9%, llegando a superar los 3.238 millones. Y en lo que respecta al mes de junio, solo Araba registró una tasa de crecimiento positiva, tanto en las exportaciones con un aumento de un 5,7 como en las importaciones con una subida de un 19,5.
Los cursos culturales 23-24 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz este próximo curso tratarán temas como la historia de los barrios de la ciudad, la micología, la alimentación saludable o el feminismo.
Habrá un total de 671 plazas divididas entre 19 cursos, lo que implica un aumento de plazas de un 12% respecto a la temporada anterior. Serán cursos trimestrales de entre 7 y 15 sesiones, dos días por semana, a celebrar en los centros cívicos. Las plazas se adjudicarán por sorteo el día 6 de septiembre y el plazo para apuntarse acabará un día antes, el día 5 de septiembre. Podrá apuntarse uno de manera presencial llamando al 010 o a través de internet.
Y detenidos dos hombres de 23 y 26 años por un robo con fuerza en el barrio de Arana.
Los hechos han ocurrido sobre las 3:20 de la madrugada cuando una patrulla fue requerida después de que un fuerte ruido en un establecimiento de la zona hiciera sospechar de un posible intento de robo. Allí los agentes sorprendieron a dos varones, uno en la calle que fue interceptado cuando intentó huir y otro en el interior del local con varias monedas que reconoció haber cogido del interior del establecimiento.
Y la Asociación Deportiva San Cristóbal de Salinas de Añana fomenta entre los jóvenes del municipio la práctica del bolo salinero. Hay un bolo salinero, una variante del bolo alavés que es única en el territorio. Una treintena de chiquis de entre 14 y 4 años han tomado parte esta mañana en la escuela taller con el objetivo de que este deporte tenga futuro en ahí.
El bolo salinero es exclusivo de Quetzaltza y para que la práctica no se pierda, desde la Asociación Local San Cristóbal organizan dos veces al año una escuela-taller. Más niñas que niños de entre 4 y 14 años se han acercado esta mañana a la bolera de Salinas de Añana. Elías Isasi.
No, oye, les hace una ilusión, luego les damos chuches para todos los participantes y, en fin, bueno, y celebramos una fiesta al final. Nos juntamos aquí, pues igual, 30 o 40 chiquillos.
El objetivo, asegurar la cantera y que dejen de lado la tecnología. Elías Isasi, de la Asociación San Cristóbal.
Los padres encantados de que estén aquí jugando a los bolos y no estén con los móviles y las tablets, encantados.
La modalidad del bolo salinero es una variante del alavés. La diferencia está en la posición de los bolos y
el bolo salinero es más complicado que el bolo a la vez, porque tiene un bolito chiquitín a la izquierda que ese no le puedes tocar, a la izquierda de la tabla. Entonces, si se cae, se anula toda la jugada.
Salinas Dañana es única en muchas cosas y otra es su bolo salinero, que ya tiene asegurada afición y Volaris para los próximos años.
Araba Gau. Cultura.
20.000 especies de abejas, de la directora de cine Laudioarra, Estíbaliz Urresola, es una de las películas seleccionadas por los premios de la Academia del Cine Europeo. De momento son 19 las películas seleccionadas, aunque en septiembre se anunciarán nuevas nominaciones. Radio Victoria ha podido hablar con Estíbaliz Urresola, quien asegura la simple nominación es ya de por sí un premio, Adrián Nicolau.
Sí, de momento 20.000 especies de abejas es una de las 19 películas de 17 países que ha entrado en la primera selección para optar al premio de la Academia Europeo. En septiembre habrá una segunda tanda de producciones para completar el cartel de una gala de entrega que está prevista en Berlín el próximo 9 de diciembre. La simple nominación, reconoce Estíbaliz Urresola, directora del largometraje, es un premio que nunca se había imaginado.
La nominación en sí misma es una sorpresa y un reconocimiento que para mí es un premio, ¿no? En lo personal, con esta película que para mí ha sido tan especial, a la que llevo dedicándole tanta vida, ¿no? Los últimos 5 años, pues nunca hubiera soñado que le pudiera pasar todo lo que le está pasando, y esta nominación es sin duda una cosa que nos sobrepasa y que nos emociona y por la que estamos muy muy agradecidas todo el equipo, la verdad.
Urresola se ha mostrado a sí mismo muy agradecida a todo su equipo por su involucración. Uno de los motivos, dice, del éxito de esta película. El 9 de diciembre será la segunda vez que la directora visite Berlín gracias a su ópera prima. Recordemos que su estreno, La Berlinale, se saldó con excelentes críticas y el premio de interpretación, El Oso de Plata, para la niña Sofía Otero. Y más buenas noticias dentro del cine a la vez, porque Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de México, ha seleccionado Irati, de Paul Urquijo, y Un día cualquiera, protagonizada por la actriz vitoriana Ariane Gaisán, para ser proyectadas en este certamen de referencia que espera este año la visita de 40.000 personas.
Se lo adelantábamos en el comienzo del informativo. Vitoria-Gasteiz tendrá este año por primera vez un festival de novela negra y policíaca, el primero dedicado a este género en exclusiva en Euskadi. Va a ser en octubre. Hablamos de los días 6, 7 y 8 de octubre, eso sí. Ya tenemos el programa, Adrián.
Sí, se trata de un festival que nace de la inquietud por la inexistencia en Euskadi de una cita dedicada única y exclusivamente a la novela negra y policiaca. Alberto Gredilla es uno de los directores del festival.
No tenemos aquí nada como entidad como puede ser Cartagena Negra, Black Yadolid. Entonces, mira, dijimos, ¿por qué no nos planteamos hacer algo? Chus me lleva tiempo trabajando en ello y yo me incorporé un poco más tarde al proyecto.
Gredilla comparte dirección con Jesús María Chusmi Sáez, escritor de novelas policiacas. Ambos dos tenían claro que este iba a ser un festival literario diferente, en el que el público participase de forma activa.
Queríamos implicar más a todo Vitoria, que estuviese implicado. Con lo cual, vamos a hacer actividades en la calle, estamos pergeñando ahí un pincho negro. La inauguración, que es la más oficial, con Juan Gómez Jurado y tal, viene la coral Manoida 10. Y luego, la clausura nos viene Kaina Kai.
Sí, además tenemos un grupo de chavalas encantadoras de la Escuela de Danza. Y luego todo lo que son las tertulias.
Asimismo, habrá una mesa redonda en la que participarán varios expertos en criminología, entre ellos, por ejemplo, Carmen Cotelo, fiscal jefe de Álava, en la que el público tendrá que resolver un rompecabezas. Será, además, un festival inclusivo.
Los sordos son grandes lectores y nadie se acuerda de ellos habitualmente en este tipo de eventos. Queremos incluir una traductora de lenguaje de signos para que pueda estar, pues bueno, y que pueda interactuar, preguntar.
El primer festival de novela negra y policíaca de Gasteiz se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de octubre.
Minuto y medio para las 2. Adrián, ¿qué podemos hacer hoy jueves en Araba?
Bueno, pues el cine al aire libre vuelve hoy al Jardín Botánico de Larizu con la cuarta edición del ciclo de cine en el jardín, al margen del deterioro. Se trata de un ciclo organizado por ARZ y Laboratorio para el Movimiento Visual y el CEA. Hoy en concreto serán dos las proyecciones. Se proyectará Sapovnela de Otar Yosiliani y el primer intento del realizador de combinar música y colores a través de la historia de un veterano florista. Y la siguiente proyección, Cosmogonia, una creación de Tenef Marto, será proyectada en analógico en 35 milímetros, con música en directo y con el propio director Nayakeri Mora, es una de las organizadoras.
Tenemos una proyección muy especial porque hemos invitado a Denef Martos y Wade Matthews. Vienen con un trabajo hecho en 35 milímetros, o sea, en cine de toda la vida, celuloide, pero es una película que se ha hecho sin cámara. Se coge directamente el material, la película, y sobre la película se interviene pues con objetos, con diferentes elementos químicos.
Y a las 8 de la tarde, en el Parque de Arriaga, en el anfiteatro, que tenemos concierto de Infraganti.
Efectivamente, una agrupación musical de larga trayectoria, afincada en Álava, pero cuyos componentes tienen orígenes muy diferentes, como por ejemplo Julia Butenko, la cantante de origen ucraniano.
Vamos a tener las canciones nuevas, vamos a seguir nuestro estilo con jazz, con blues, con swing, con un poco de todo. Eso sí, vamos a tener más canciones en ucraniano.
Fiestas, como saben, que siguen en diversas localidades y a las 8 en el Conservatorio Jesús Guridi, Festival Curso Internacional de Música de Vitoria, 6 Radio Vitoria.